Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al programa de hoy. Bueno, el tema que estamos abordando es el guadalupanismo o la adoración a la madre, ¿no? El mexicano frente a la religión. ¿De dónde surge su devoción hacia esta identidad religiosa? Tal vez y como pues ya lo he comentado en cápsulas anteriores, voy a tomar como referencia principal pues la colonización, ¿no? Y la imposición de la religión en la cultura mexicana durante este periodo. Se dio una fusión entre los dos sistemas religiosos. Por un lado, el sistema religioso de los indígenas, que era considerado, que lo podemos considerar como politeísta, manteniendo una estrecha relación con el medio ambiente, ¿no? Con lo natural. De cierto modo, podían ver a sus dioses pues reflejados en la naturaleza y en los frutos de la naturaleza, lo que les ofrecía su medio ambiente. Mientras que por el otro lado, los colonizadores desarrollaron un sistema de creencias religiosas que es considerada como monoteísta, basado en las acciones sociales que son divinas principalmente. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que las causas y las acciones del comportamiento de los individuos prácticamente era regido por su Dios. Desde esta perspectiva, de ambos sistemas, ya nos podemos dar cuenta de qué manera se fue rigiendo la actual devoción a la religión en nuestro país. También es preciso hacer mención, y desde una postura social afectiva, pues que los mexicanos son personas muy apegadas a la familia, ¿no? Eso lo podemos ver, eso es indiscutible. Los valores de la familia pues se encuentran muy arraigados a nuestra cultura. Somos muy apegados al entorno familiar. Incluso no es raro saber que los hijos aún casados decidan vivir con sus padres. Entonces, teniendo esto como referente, las figuras tanto maternas como paternas tienen o van a tener una gran influencia en la personalidad y en la identidad del ser mexicano. Bueno, por un lado, se ve la figura paterna como aquella que es la encargada, pues, de resolver los problemas que se le imponen o que le aquejan. Se le ve como la autoridad capaz de dirigir el rumbo de su vida, el que toma las decisiones. Mientras que la figura materna es aquella que genera fortaleza, que genera compasión, es la figura que acompaña, la que protege, la que cuida, la que perdona, ¿no? Pues dicho esto, lo anterior, tenemos como referencia la imagen protectora y misericordiosa de la mujer para el mexicano. De esta manera vemos los mexicanos a la madre, a la mujer, a nuestra mamá. Dentro de la religión, pues surge algo similar. En un sistema donde la imagen, pues, del ser masculino, salvador de todos y de todo lo que nos rodea, el ser divino capaz de sacrificar todo lo que es solo por el bienestar de los hombres, tenía que haber una contraparte, ¿no? El ser divino que brinda, esta contraparte sería el ser divino que brindara la protección, que sea misericordioso. Y pues bueno, es claro que en este sistema no podría concebirse una imagen de diosa o un dios con rasgos femeninos, por lo que pues se trata de adoptar alguna imagen, alguna deidad, pues que cumpla con tales requisitos, ¿no? Algo divino que cumpliera con esos requisitos. La Virgen de Guadalupe surge de la fe y la creencia de los mexicanos. Sabiendo que somos una civilización apegada a la familia y sobre todo a la figura materna de protección, me parece que de manera no tan consciente no se podían concebir la idea de que pues al Dios divino no tuviera a alguien que lo protegiera, ¿no? Alguien que lo ayudara de manera maternal, porque no puede ser visto de esa manera, pues no puede ser visto de una manera maternal. Es entonces que en el año de 1531 surge esta narrativa de la aparición de la Virgen de Guadalupe, haciendo pues acto de presencia a un indígena, ¿no? A un indígena muy devoto. Llega a representar la identidad, la verdad y sobre todo la esperanza de todo el pueblo mexicano, así como ser parte de la ideología de libertad, representa libertad. Su imagen, como ya lo dije, representa la libertad de una cultura creyente y sobre todo una cultura fiel a su religión. Con todas estas ideas se pone de manifiesto que la sociedad de México pone sus creencias religiosas como un componente principal dentro de su vida cotidiana, que va encaminando la misma en los decretos y en los fundamentos de su religión. Es decir, que pone en manos de sus entidades divinas el rumbo de su vida. Se trata de una imagen de la madre mexicana, ¿no? Muchas veces concebida como sufrida, como la mártir, al mismo tiempo idolatrada, impecable, inalienable también. Se ha llegado a pensar que el significado de la Virgen de Guadalupe se ve implicada en mayor parte al nacionalismo mexicano que en la psicología del mismo. O sea, es más visto como algo nacional, como algo más social nacional que algo psicológico. La Virgen es descrita como un símbolo nacional, como la madre, ¿no? Y reina de todos los mexicanos. Un asunto meramente personal, pues la toman como parte de la nación, parte de ellos, por lo que hay casos en los que pues este fanatismo se relaciona posiblemente con ansiedades psicológicas que pueden provenir de las relaciones humanas entre madres e hijos. Y dentro de la psicología puede analizarse esta acción pues como un ejemplo claro del culto a la madre entre los mexicanos. Tampoco hay que dejar atrás la perspectiva femenina de la Virgen. Su significado puede ser representado como un papel activo en definir aquellos deseos e identidades de las mujeres mexicanas. En este aspecto, pues desde el punto de vista machista del mexicano, se dice que esta identidad femenina puede provocar estereotipos o realidades inexistentes. También puede provocar cultos equívocos, ¿no? Y distorsionados de lo que es la religión. Y sobre todo en las conductas de las mujeres mexicanas que son muy devotas a la Virgen de Guadalupe. La madre es el núcleo de la familia en México, por lo que la Virgen de Guadalupe pasa a ser la identidad de la unidad familiar. Dentro de la explicación psicológica a este evento que llamamos guadalupanismo, nos encontramos con un concepto que es muy interesante, el cual va a implicar situaciones de adaptación de la conducta. Nos referimos a la teoría de la psicología de las masas, ¿no? Esta teoría pues nos dice que el ser humano encuentra una necesidad de asociarse con otras personas, y de esta manera esta necesidad se satisface de mayor o se satisface mejor en el contexto de los grupos, en la unión de estas personas formando grupos. Pues entonces también en este mismo grupo, es este mismo grupo en el cual sea un miembro, un individuo, va a influir de manera directa el comportamiento de él, de la persona, del miembro, respondiendo a la influencia primeramente por los motivos de la asociación, ¿no? ¿Por qué se asociaron? Y también por la pertenencia al grupo, así como también al grado y en la forma en la que está constituido este grupo. Por otra parte, Sigmund Freud nos dice que no toda agrupación de individuos se puede considerar como una masa psicológica, y de hecho, para considerarse, debe de adquirir ciertas características para que un grupo ejerza esa fuerza, ¿no? Esa influencia. Características como una necesaria continuidad material o formal de la masa debe ser constante. También la identificación del individuo con las aspiraciones del grupo. Esto es muy importante, siempre tiene que estar, se tiene que identificar con esas aspiraciones del grupo, lo que persigue ese grupo. Así como también el encuentro del grupo frente a otros grupos análogos, ¿no? La posesión de tradiciones, que esto es muy connotado en este tipo de acciones religiosas, ¿no? Y sobre todo la organización. Este conjunto de características se dan a conocer con el nombre de alma colectiva, y esta es la cual les hace sentir, les hace pensar y sobre todo les hace obrar de una manera por completo distinta de cómo se sentirían, de cómo pensarían y cómo obrarían cada uno de esos miembros de manera aislada. En este contexto de psicología de masas, toda intolerancia va a desaparecer. Es fugitiva y es duradera en las masas. Mientras que la formación colectiva se va a mantener esa unión. Los miembros del grupo se comportan como si todos fueran hechos con el mismo molde, ¿no? Así como se conoce comúnmente. Y de igual manera se consideran iguales a los demás miembros del grupo. Entonces esto provoca que no experimenten sentimientos de rechazo y que su estancia dentro del grupo sea duradera. Y que sea sobre todo por voluntad, ¿no? La Virgen de Guadalupe es un ícono multisemántico. Y como tal, pues toda persona o toda comunidad puede hacerla de manera funcional, que funcione de acuerdo a sus necesidades e intereses. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Soy el psicólogo Ángel Gama y me encuentran en las redes sociales como SigGama o al correo siggamatask@hotmail.com. Espero que esta cápsula informativa haya sido pues de gran ayuda y nos escuchamos el próximo miércoles de Mentes.